Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Pues hoy vamos a platicar de una onda que es buena onda. Y espero que estén pues ya preparados. No se trata de la onda vaselina, ni de la onda grupera, ni de ninguna de esas ondas. Hoy vamos a platicar de una onda pues, un poco más grave, ¿no, Víctor? Maritza.
Vamos a platicar de algo. Vamos a invitar a alguien que de veras que está en onda, pero en la onda de la vanguardia, de esta nueva manera de observar el universo que nos va a dar otras herramientas y otras precisiones con respecto a cómo lo podemos ver. Normalmente el universo lo vemos pues volteando para arriba con los ojos, que eso es luz visible y con la limitación de nuestros ojos. Después inventamos el telescopio, entonces lo mismo, luz visible, pero ya no tan limitado, porque podemos ver más lejos. Pero hay otras maneras de ver el universo, las que nos han dejado ver, por ejemplo, ondas de radio, rayos X, rayos gamma, y hemos encontrado gracias a ellos muchos objetos que no sabíamos que estaban o que solamente se hacían visibles gracias a estas otras herramientas. Y es que hace más de 100 años, Albert Einstein predijo o teorizó la existencia de las ondas gravitacionales. Es una manera de entender el tiempo-espacio que hoy nos va a platicar mejor un especialista acerca de ello, porque la doctora Claudia Moreno, a quien vamos a invitar en un momento, es profesora investigadora del Centro Unitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, se convirtió en la primera mujer física mexicana en colaborar con el Observatorio de Detección de Ondas Gravitacionales, LIGO, en Estados Unidos. Pero antes de que la invitemos a entrar aquí, ¿cómo ves, Maritza? Este tema a ti te interesa, ¿no? Esto tiene que ver también con la historia de cómo estamos llegando de las cavernas a las estrellas, asomándonos para ver por dónde nos vamos.
A mí me parece súper interesante porque México tiene una historia larga de observación astronómica. México tiene varios observatorios muy buenos. Tendríamos que pensar en los de Tonantzintla, el primero que fue Tacubaya, luego en San Pedro Mártir, y hay una historia muy rica de astrónomos y astrónomas en México, como Luis Enrique Erro, Guillermo Haro, Paris Pishmish. Entonces, México ha sido un lugar como de observación astronómica intensa, pero también, como vamos a ver con nuestra invitada, de cooperación interamericana, ¿no? Así que eso está chido, me emociona ver qué se está haciendo ahorita en la vanguardia en los observatorios americanos.
Pues vamos entrando en onda.
Sí, estás por ahí, Claudia. Bienvenida a Cosas de Sapiens.
Hola. Hola, buenas tardes a todos.
¡Qué barbaridad! Efectos especiales, ¿eh? Claro, que te levantó así como que...
Llegué de la... Es que me movió la onda gravitacional. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes y bueno, saludando aquí al público en general.
Doctora Claudia Moreno González, ella es profesora investigadora del Centro Unitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que le llamamos el CUSEI,
si decimos CUSEI.
La Universidad de Guadalajara. Está a punto de cumplir 100 años en su nueva etapa.
Maestra está a punto de cumplir 100 años, no,
la universidad.
Casi. Yo veo una muchachona ahí, entonces,
ya no.
Lo que lleva 100 años es haberse teorizado las ondas gravitacionales, porque como mencioné, Albert Einstein ya las anticipaba para
110,
toda esta...
110, ¿no, Víctor? Porque fue 1915.
Ya van a ser 110 años. Tenemos un especialista que nos ayude a entender esto. Entrémosle por ahí. ¿Qué son las ondas gravitacionales y cómo las detectamos?
Bueno, ¿será que les puedo compartir pantalla o esto solo es audio?
También, claro, nos estamos viendo.
Sí, claro, muy adelante. Bien. También lo subimos a YouTube para quienes quieran. ¿Pueden ver aquí la explicación?
Claro, sí, eso es importante para que no vean solo palabras, ¿no? Bueno, entonces las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo, como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, ¿no? Son perturbaciones en el espacio-tiempo que modifican, bueno, lo que nosotros entendemos como espacio-tiempo, que es, pues, todo lo que está en el universo y es la manera de poder pues predecir un evento, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tierra nosotros tenemos 3 ejes coordenados que se pueden medir con una regla, con una cinta, con una antena. Pero ya cuando estás un poquito más allá de los límites de nuestra Tierra, entonces ahí empieza a haber un efecto relativista, ¿no? Y bueno, Einstein se imaginó que estas distancias, debido a la estructura del espacio-tiempo, pues podrían ser distancias curvas, es decir, en lugar de una regla, es así como una regla doblada, ¿no? Entonces, tal como está aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, aquí en la Tierra, pues realmente no es una recta, sino que es una curvatura, ¿no? Entonces, al momento de moverse los objetos, entonces empiezan a emitir estas ondas gravitacionales, ¿no? Y que se manifiestan así como se manifiesta una piedra, cuando avientas una piedra al agua, entonces hay ondulaciones, ¿no? En el agua. Entonces, más o menos así se explica la onda gravitacional, y estas ondas gravitacionales pues fueron predichas por Albert Einstein en 1916, su teoría de la relatividad fue en 1915, y después, al tratar de encontrar una solución a sus ecuaciones, porque bueno, ustedes sabrán que toda teoría científica, física, pues puede, bueno, pues toda teoría puede, debe ser comprobada, ¿no? Debe ser comprobada realmente, y por eso es que se hacen los experimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una teoría que es la teoría de cuerdas, nunca se pudo hacer un experimento para ello, ¿no? Entonces, ahora toda teoría tiene que ser comprobada, ¿no? Y es por eso que se hicieron esos interferómetros para su medición, ¿no? Entonces, aquí les tengo un video que muestra claramente una onda gravitacional al momento de estar pasando por la Tierra, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la Tierra se está moviendo cuando estas cositas verdes empiezan a oscilar. Y esas son las ondas gravitacionales. Es decir, ahorita nos están pasando un montón de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, estas ondas gravitacionales pues nos están, de cierta manera, perturbando, ¿no? Pero nosotros no las sentimos porque son muy pequeñitas, del orden de 10 a la menos 21 centímetros. Es decir, más pequeñitas que el diámetro de un átomo, ¿no? Entonces, pues por eso es que no las sentimos, ¿no? Entonces, esto es una onda gravitacional y es una de las predicciones de Albert Einstein. Y generalmente, para que se sienta una onda gravitacional, el objeto tiene que ser muy, muy masivo, ¿no? Y entonces este objeto, que puede ser muy masivo o que son más masivos, son los hoyos negros, ¿no? Entonces, estos hoyos negros son los que generan mayor curvatura en el espacio-tiempo, y por eso al momento de moverse, pues entonces está generando mayor oscilaciones, ¿no? Y estas oscilaciones, pues son las que nos llegan a la Tierra y pueden ser medidos con los pues interferómetros que tenemos actualmente. Bueno, nosotros no, pero en el mundo, pues varias colaboraciones lo tienen, ¿no?
Como en el que participaste tú, que se llama LIGO, que es el que hizo el primer descubrimiento o confirmación, ¿es así?
Sí, correcto, así es.
Es como si, es una sobresimplificación, pero válgase la analogía. Es como si estuviera, Sergio, ¿te acuerdas cómo en un lago que en la mañana está bien tranquilito, así como un espejo de agua? Más o menos para quienes viven por esta zona, en la laguna de Santa María del Oro, en la mañana, que está apacible, como un gran espejo de agua. Imagínate que estás así flotando de muertito ahí, tranquilo, viendo el cielo, pensando en el próximo episodio de Cosas de Sapiens. Y de repente, en un lugar del lago, fuera de tu vista, fuera de tu atención, al otro lado del lago, se avienta, así de bombita, un clavado de bombita, una persona, ¿cómo digamos?
Córtale, mi chavo, de amplio volumen corporal, después de haber ingerido una cantidad importante de hamburguesas, se avienta así de bolita, como los japoneses, pues cae y nos mueve a todos. Y nos
exactamente, lleva. Entonces ¿no? se avienta así de bombita, y aunque tú no lo viste, después de unos minutos, porque pues al caer de bombita, haces olas, después de unos segundos o minutos, esas olas van a llegar hasta donde estabas tú flotando tan apacible y te van a mover. Lo interesante de esto no solamente es que digas, ay, mira, alguien se aventó, porque esa es la detección, pero esa detección tiene más información. Y esa es una de las cosas interesantes que me gustaría que nos ayude, Claudia, a entender, porque esa información nos dice en qué dirección está la persona que se aventó, con qué fuerza se aventó y de qué tamaño era. Eso nos puede dar una idea de, por ejemplo, en dónde suceden cosas en el universo, que para empezar tiene que ser, pues tiene que ser muy grande la persona para que haga olas. Al mismo tiempo tiene que ser muy grande el evento para que lo alcancemos a detectar. Pero ese evento, pues, sucede muchas veces. Por ejemplo, la colisión de dos estrellas o de dos agujeros negros o alguna otra cosa que suceda en el universo se puede detectar gracias a las ondas gravitacionales.
Así es, correcto. Miren, aquí les estoy mostrando una imagen de la colaboración LIGO, que obviamente es, pues, de la National Science Foundation en Estados Unidos.
¿Qué significa LIGO, perdón? ¿Qué significa LIGO?
Láser Interferometer, bueno... en inglés, Gravitational Wave Observatorio, es decir, observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser. No sé si se acuerdan un poco de lo que es el interferómetro de Michelson, que querían detectar el éter. Bueno, es que se creía anteriormente que no era, o sea, que en el ambiente no era vacío, ¿no? Sino que,
ajá.
O sea, había pues ahí algo que...
Que estábamos flotando en una como gelatina.
Sí,
o algo así.
Correcto, así es.
Pero esa idea ya caducó, ¿verdad? De que estamos rodeados de éter.
Sí, claro, claro. Pero entonces, estos interferómetros consisten en... Bueno, por ahí tengo una imagen más clara. Pero este es un interferómetro donde un espejo está de un extremo, el otro de otro extremo, y en el centro hay como un láser, ¿no? Entonces, este láser avienta una luz, se... van por ambos caminos y luego regresan, creando pues aquí una señal constructiva o destructiva que te dice si una onda gravitacional pasó, ¿no? Y esto es debido al movimiento de los hoyos negros, ¿no? Ahorita a ver si encuentro una imagen más representativa de las ondas gravitacionales.
Vamos a ver otra vez un poquito explicándolo para Plaza Sésamo. Salen las dos luces proyectadas, rebotan en los espejos, regresan
y se cruzan, así es, y van directamente a un detector que está en el extremo de donde salieron. Y entonces ahí se forma un patrón de interferencia.
Pero en dado caso, que pase una onda gravitacional, ¿ese patrón cambia?
Así es.
Sí. Yo te tengo una pregunta pensando un poco en el auditorio, que hay gente que estudió literatura, que no se escucha, o que como estudiaron historia, por ejemplo, en el caso de mis colegas. Entonces, voy recapitulando, va. Una onda gravitacional es una perturbación del espacio-tiempo. Ahora, como que yo regresaría con esta pregunta un poco más a lo básico. ¿Nos podrías platicar sobre cuál es la particularidad de hablar de espacio-tiempo? Porque entiendo que hay como en la física dos visiones del tiempo, ¿no? El tiempo newtoniano, que es el tiempo absoluto, y que nos dice que el tiempo existe independientemente de cualquier observador y progresa de manera constante en cualquier lugar del universo. Sin embargo, y me corriges, si estamos hablando de Einstein y de las ondas gravitacionales, pues ya el tiempo y el espacio son un tejido que se pueden expandir o contraer, ¿no? Pero, ¿qué puede provocar estas contracciones o expansiones? ¿Cómo qué procesos o qué eventos pueden provocar esto?
Que detone una supernova, que choque en dos hoyos negros, es lo que más intensidad emite en las ondas gravitacionales. Pero, por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol también tiene un movimiento, tiene por ahí, pues, ¿cómo se dice? Como pequeños chipotes o como se diga. Y entonces esto...
Gracias.
Ay, entonces esto hace que también pues se perturbe, ¿no? El Sol, ¿no? Ondas gravitacionales también del hoyo negro de nuestra galaxia. De hecho, en 1960, Joseph Weber fue el primero que hizo un detector de ondas gravitacionales, pero para él era un cilindro metálico, ¿no? Y entonces él decía que, así como cuando tienes una campana y le pegas y hay un sonido, pues así era lo mismo, ¿no? Estaba la barra, llega la onda gravitacional y tenía que oscilar, ¿no? Entonces él decía que había pasado una onda gravitacional en 1960 aproximadamente. Y nadie le creía, ¿no? Así como, pues como a muchos científicos no le creen. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer pruebas. Hicieron muchas pruebas en diferentes universidades y ninguna las pudo detectar, pero de todos modos como que eso impulsó el desarrollo tecnológico para captar las ondas gravitacionales y el experimento pues fue el interferómetro, ¿no? Y bueno, realmente estas ideas pues fueron de los premios Nobel, ¿no? Entonces el premio Nobel, por ejemplo, Kip Thorne, que hizo Superestelar, bueno, que fue parte de esa película, él era el teórico, ¿no? Él era el teórico, ¿no? Y Wise era el que se dedicó más a la parte de interferometría, ¿no? El desarrollo de interferometría. Claro que antes fue otro que se llamaba Barry Bush y él murió unos pocos meses antes y entonces el premio Nobel no se da en post-morte, ¿no? Entonces, y el tercero ganó el premio Nobel porque pues es el que gestionaba, ¿no? El dinero, ¿no? Entonces es bien importante la parte administrativa para poder conseguir el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces,
sobre todo con experimentos que requieren mucha instrumentación y
así es.
Que requieren incluso inventar, no es algo, una cosa más que se iba a encontrar en un microscopio. Tuvieron que inventar la máquina, tuvieron que instalarla y financiar por muchos años la investigación ahí para poder llegar a estos resultados, según entiendo.
Sí, correcto. De hecho, la National Science Foundation les dio varias advertencias porque pasaron pues más de 30 años en los cuales
imagínate, gastaban... Sergio, 30 años sin dar resultados. No, sí, ya mero. Oye, espérate, pero tienes que informar, a ver. No, ya mero, ahí vamos. 30 años mantuvieron el proyecto andando hasta que... ¿Y qué fue lo que detectaron el día que ya dijeron, siempre sí encontramos?
Bueno, pues mira, creo que en los 90, no, en 2000 más o menos, ellos ya estaban destapando la champán porque habían detectado una onda gravitacional. Y era un evento que pasaba, o sea, tiene que pasar este evento en la misma hora, más o menos por el mismo lugar. Y entonces, pues ellos eso detectaban, pero resulta que el interferómetro está en un lago. Y lo que era es un cocodrilo que pasaba. Además, salía la misma hora, sí.
Oye, hay muchos casos de esto, ¿no? De artificios de la medición, en el que la antena tenía una paloma o que aquí iba pasando un cocodrilo. Y son tan, tan precisos y tan, tan, tan sensibles que cualquier cosa puede dar un falso positivo. ¿Y cuál fue el positivo el que le salvó? Perdón, Sergio, no sé, alcanzó a escuchar lo que dijiste.
Son muy sensibles, les dices algo y luego se ponen tristes, se agüitan.
Sí, más si llevan 30 años sin dar resultados. Oye, ¿y cuál fue el resultado que lo salvó? El que sí, ya, cuando el positivo.
Bueno, pues este fue el evento que se llama GW150914, que bueno, sus siglas es 15 del 2015, 09 de septiembre, 15-09-14, y de el día 14, ¿no? Entonces, ese evento fue el que lo salvó, ¿no? Entonces, hace 10 años exactamente, en septiembre, se cumple la detección. Y obviamente, ¿no? Como ya les había pasado varias veces que no era un evento real, pues entonces, ese año no quisieron participar para el premio Nobel y por eso lo ganaron en el 2016, porque tuvieron que hacer varias pruebas y al final detectaron que sí era la onda gravitacional. Pero este es un proceso complejo, ¿no? Porque primero tuvieron que hacer una simulación numérica. Después tuvieron que hacer el experimento y luego tuvieron que hacer procesamiento de señales, ¿no? Y entonces al momento de hacer procesamiento de señales, que quitan todos los ruidos que uno conoce, entonces... pues el último ruido que queda es el que estamos buscando, que sería la onda gravitacional, ¿no?
De la teoría a la práctica, todo esto, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda a comprender mejor el universo en el que vivimos?
Excelente pregunta, y eso generalmente pues nos lo pregunta todo el mundo, ¿no? Y es que realmente pasa algo, bueno, la analogía es como Maxwell, al Maxwell de las ecuaciones de Maxwell, no sé si...
¿Que fue el que describió la teoría electromagnética?
Correcto, entonces eso pasó hace como, bueno, hace más de 150 años. Y en el momento en que él las descubrió, pues se burlaron de él, ¿no? Pues creían que estaba loco, que eso no era cierto. Y tuvieron que pasar 150 años para desarrollar la tecnología con las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, pues sí, siempre se duda mucho de la teoría. Por eso les decía
clásico, que... Clásico, porque todo el mundo dice, está loquito, no le hagan caso. Después, si era cierto lo que el señor decía.
No supe.
Y se entiende que no se ve la conexión directa entre, por ejemplo, haber teorizado que existen los campos electromagnéticos y pueden ser modificados a nuestro antojo, y de allí llegar a tener una estación de radio, o tener radares, o tener otras cosas que nos sean de utilidad, porque pasaron 150 años de uno a otro. Igual la mecánica cuántica, que también a principios del siglo XX se describieron cosas que suceden en el mundo microatómico, subatómico, que dijeron, bueno, qué padre, pero ¿y eso para qué nos sirve? Y hoy día, un tercio del comercio mundial tiene como base microprocesadores. De hecho, gracias a eso estamos conectados hoy. Entonces, 80 años después, se aplicaron de una manera en la que ya prácticamente no nos imaginamos la vida sin los resultados de aquella ciencia básica que se encontró. ¿Hacia dónde pudiera ser que las ondas gravitacionales abran caminos? Sobre todo cuando se da un premio Nobel, no nomás es por el descubrimiento, sino por los horizontes que abre. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Es una nueva manera de observar el universo, de entender cómo podemos interactuar con la gravedad, por ejemplo?
Sí, miren, hay dos explicaciones, ¿no? Una, la científica, que a nosotros nos gusta mucho, y la otra, pues, que es de aplicación, ¿no? Entonces, la que nosotros conocemos, por ejemplo, ahí tienes las estrellas, ¿no? Entonces, las estrellas te emiten señales electromagnéticas y, como decía Maritza, pues hay un montón de experimentos que observan solamente la luz, ¿no? Pero entonces es como... Pues algo muy incierto, porque solamente son cosas observacionales, ¿no? Es decir, tú puedes confundir una estrella, no sé, por ejemplo, una estrella, puedes confundirla con una supernova, puedes confundirla con un pulsar, porque la emisión de la luz, pues, es muy parecida, ¿no? Los astrónomos tienen que sacar por ahí un espectrograma, así como cuando uno tiene diabetes, que tienen una cintita, ¿no? Que dependiendo del color, pues entonces dice si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces, se ve la luz, se analiza un espectrograma y dicen, esto es un pulsar, una estrella. Entonces, en el caso de las ondas gravitacionales no pasa eso, porque es información directa, o sea, la señal que viene de esa estrella choca con la Tierra y entonces es... como tocarla, ¿no? Entonces yo le decía, es decir, cuando te gusta a alguien, pues no es lo mismo mirarla que ir y tocarla, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces así estamos, las ondas electromagnéticas solo se ven y las ondas gravitacionales se tocan, ¿no? Entonces esa es la parte científica, ¿no? En la parte de aplicación, pues como ustedes lo dijeron, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, miren, las ecuaciones de Maxwell tardaron 150 años para tener una aplicación, pero yo espero que las ondas gravitacionales tengan menos de 100 años gracias a su esfuerzo futuro. Y esto yo creo que va más allá para hacer una antena o hacer un experimento que sea, pero en el sentido de las nanotecnologías, ¿no? Porque las nanotecnologías, pues, son cosas que miden cosas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, y la aplicación va a ser, pues, mucho más potente. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un satélite que emite una señal de internet, si hay basura, o sea, sabemos que hay basura, ¿no? En el espacio
espacial.
Así es. Entonces, hay basura, llega al satélite y entonces obstruye, ¿no? Porque la onda electromagnética si interactúa con la materia. Y entonces es cuando se cae la red y todo el mundo está enojado y todo eso. Entonces, una señal gravitacional, como no interactúa con la materia, traspasaría la basura y no habría interrupciones, ¿no? O como, por ejemplo, yo mando una señal de aquí a China a través de la Tierra, ¿no? Entonces, pues, en el sentido electromagnético, pues no se puede enviar, ¿no? Entonces, sí, las aplicaciones van a ser excepcionales. Es decir, si las ecuaciones de Maxwell dieron un montón de tecnología, esperamos, o sea, que las ondas electromagnéticas todavía den una tecnología más potente, ¿no? Pero claro, pues para eso ya pasarán muchos años y tenemos que tener pues mentes brillantes por aquí, que son del futuro.
Ya les tocará a los jóvenes en formación en este momento.
Gracias, qué detalle de su parte, muchachos.
Échele ganas al examen. Sí, ya les tocará ir instrumentando. Pero más o menos lo que sucede es que primero se tuvo que encontrar, hacer la prueba de concepto, saber qué era real la teoría, y se hace con instrumentos que no existían y solamente se alcanzaron a detectar cosas pues muy grandes. Fue un escándalo que sucedió al otro lado del universo. Ese alcanzamos a escuchar. Pero si la historia de la tecnología nos sirve de referente, poco a poco vamos a hacer aparatos más precisos, que ya no se necesitará que sea un gran escandalazo el que detecten, sino van a poder detectar cosas incluso a nivel nanoscópico, y cada vez va a ser más barato lograrlo. Entonces, el concepto, la teoría que ya se pudo afianzar y que ya está escrito y descrito y sabemos cómo funciona, va a terminar por dar nuevos momentos para observar el universo o para observar cualquier cosa en la que la gravedad interactúe, que según entiendo es prácticamente todo. Poder observar cosas que no se verían más que por su signo o por su firma gravitacional, como la materia oscura o como objetos de cielo profundo que no emiten en los rangos que mejor sabemos detectar, pero que sí tienen masa y que... Es otra manera de verlo, otro lente, otro instrumento que nos permite verlo. Y esas son algunas de las cosas que pudiéramos colgarle como adjetivos a este gran descubrimiento, que incluso Albert Einstein dudaba de que se pudiera instrumentar para poderlo descubrir, pero que ya se descubrió y que ya está ahí, y que incluso aquí nuestra amiga, la doctora Claudia Moreno González, profesora del Centro Unitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de nuestra universidad, está involucrada en este. Y ya para cerrar, platícanos, ¿cuál fue exactamente tu papel en la investigación en LIGO? Que esa fue la noticia que vimos y por eso te contactamos, para que además de que nos expliques la teoría y la posible aplicación, platícanos acerca de tu trabajo dentro de este proyecto.
Nosotros incursionamos en el grupo de supernovas, ¿no? Que de hecho son muy poquitos, digamos 20. Y entonces con ese tema nosotros tuvimos la posibilidad de entrar a la colaboración con técnicas de análisis de datos para la búsqueda de ondas gravitacionales. Y aquí como para hacer un paréntesis, y que es bien interesante, nuestro colaborador de experto en análisis de datos, él trabaja en señales cerebrales. Entonces, no necesariamente tienes que ser físico, no necesariamente hay muchos ingenieros pues, que desarrollan la instrumentación. Entonces, este investigador trabaja en señales cerebrales y él creía que una señal cerebral era lo más pequeño que existía. Yo cuando llegué, le platiqué de la teoría, porque yo soy más en el lado teórico, y entonces pues, se impresionó del tamaño de esta señal, pero él vio que los métodos son los mismos.
Qué interesante que sea el mismo método para medir, detectar ondas cerebrales que ondas gravitacionales. Algo que sucede dentro de nuestra cabeza y algo que sucede en el universo amplio. Eso está interesantísimo.
Sí, y como ahorita pues tenemos mucha ciencia de datos, ¿no? Machine learning, deep learning. Y entonces las simulaciones numéricas son muy costosas, ¿no? En términos de energía, de cómputo. Y entonces ahora lo que se está haciendo es como un problema inverso, ¿no? Entonces entrenamos una máquina con redes neuronales para que trate de ver si por ahí hay una onda gravitacional dándole un modelo particular. Y eso es lo que se está haciendo ahorita con ciencia de datos. Entonces lo que quiero decir es que la ciencia de datos, que se aplica en todo, en muchas cosas, pues realmente eso es lo que nosotros podemos trabajar para tratar de buscar una señal gravitacional. Entonces aquí pues invitamos a todos, ¿no? a los que son físicos, ingenieros, computacionales, o sea, todos, ¿no? Todos pueden entrar en este camino siempre y cuando se acerquen a mí.
Claudia, ya nomás para cerrar brevemente, ¿hacia dónde va el campo? ¿Cuáles son algunas de las, digamos, investigaciones o líneas de investigación interesantes que pudieras mencionar para estar pendiente de ellas?
Bueno, pues una de las cosas es que pues, se quiere detectar estas ondas gravitacionales de objetos que ahorita no se tiene la certeza de que son ellos, como las supernovas. Incluso, pues por ahí está la teoría de cuerdas que mide, pues, fluctuaciones también muy pequeñitas en términos de, pues ya de dimensiones muy, muy, escalas muy pequeñas, ¿no? Entonces, esto se llama cuerdas cósmicas. Es otro modelo, cuerdas cósmicas. Y lo que es bien interesante es que, pues, obviamente se quiere buscar el gravitón, ¿no? Así como la partícula fundamental de las ondas gravitacionales. Pero esto ya va a aspectos cuánticos. Por ejemplo, ustedes imagínense, una señal gravitacional es del orden de 10 a la menos 21 y la escala de Planck, que es la que nuestra tecnología puede medir, es aproximadamente, pues, 10 a la menos 32, ¿no? Entonces, esa longitud, pues entonces ya como que se está haciendo comparable. O sea, son muchos órdenes de magnitud menor. Pero bueno, lo que quiero decir es que pues vamos también a buscar en cosas cuánticas cuál es el comportamiento de la onda gravitacional. Y también tenemos el campo de descubrir si la energía oscura o la materia oscura está relacionada con las ondas gravitacionales.
Correcto. Yo creo que Claudia ha sido muy amable a lo largo de todo el programa al decir que, como que, bueno, si seguimos teniendo colaboraciones o si logramos acceder a una colaboración, pero yo digo que ojalá que haya un cambio en el régimen del manejo de datos, porque igual que todos, si hay acceso libre a los datos, se produce más conocimiento, ¿no? Entonces digo que ha sido amable porque, pues, los estadounidenses son los que tienen los instrumentos y tienen el acceso, pues, preferencial a los datos que ellos mismos están produciendo. Pero qué chido sería que no tuviera que haber tantas burocracias y tanto tiempo para que los científicos de otras partes del mundo pudieran tener acceso a esos datos también.
Es el dueño del balón, ¿te acuerdas, Sergio? Cuando éramos niños jugando fútbol, el dueño del balón decía, y si no le gustaba que la regla o algo, agarraba el balón y se iba a su casa.
Kiko y el Chavo del Ocho, cuando Kiko iba perdiendo en el partido, decía, agarro mi pelota y me voy.
El dueño del balón siempre decía, escogía quiénes eran los de su equipo y a qué horas acababa el partido, incluso quién ganó. Eso escogía el dueño del balón, y en este caso, pues bueno, yo soy los dueños del instrumento. Pero afortunadamente hay colaboraciones incluso aquí en casa, en la Universidad de Guadalajara, como la de la doctora Claudia Moreno González, que nos viene a platicar todo esto. ¿Tú qué dirías con respecto a esto que dice Maritza, Claudia? ¿Sí nos prestan el balón? ¿Sí invitan a jugar?
Pues miren, ahorita hay no solamente existe el IGO, ¿no? Existe el ISA. Bueno, estos son proyectos que no se han terminado, ¿no? Pero, por ejemplo, existe otro que se llama Einstein Telescope, Cosmic Explorer. Entonces, hay muchos experimentos ahorita que están en desarrollo, pero bueno, pónganle por ahí 10 años, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay más datos que gente procesando, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en que ellos van a necesitar gente, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una apertura muy grande, creo que fue el año pasado, hay una apertura muy grande en la que están invitando muchos latinos. Antes no invitaban latinos, pero ahora están muy interesados porque se les está acabando la gente, ¿no? Entonces, en algún momento va a llegar en que esto, pues, sea tantos datos, porque aumenta la tecnología, aumentan los datos. Es como el caso de Vera Rubin, no sé si sepan, Vera Rubin es un detector de materia oscura, y entonces ellos ya están liberando los datos en tiempo real. ¿Sí? Tiempo real. ¿Por qué? Porque hay muchos datos y poca gente que los trabaje, ¿no? Entonces, para allá creo que va todo, ¿no? Para una saturación de datos y pocos recursos humanos que los procesen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en algún momento, y también esto, ¿no? Si la colaboración crece en México, o sea, yo estoy luchando mucho porque no solamente se dé en Guadalajara, sino en todos los estados. Entonces, si esto crece, va a pasar algo así como el CERN. No sé si ustedes hayan hablado del CERN, en el cual empezó en Simvestab y creció tanto que ya hay una colaboración internacional. Y entonces ahí es ya más fácil accesar, ¿no? Los mexicanos accesan de una forma más directa, ¿no? Pero otra cosa que también, como dijo Maritza, hay una apertura, hay colaboraciones, pero yo quisiera invitar mucho a las mujeres, ¿no? O sea, hay pocas mujeres en esta área. Afortunadamente, pues me tocó ser mujer y me tocó ser la primera física en México, y yo quisiera que mi ejemplo, pues, motivara, ¿no?, a las mujeres a ingresar a estos campos, ¿no?, de investigación.
Hay más datos que gente procesando. Imagínate, Sergio, es como si hay más tacos servidos que gente cenando, y van a abrir más taquerías. Y se van a ir acumulando y acumulando y acumulando.
¡Se solicitan dragones!
Se necesitan más. Van a invitarlos a cenar. Va a haber, va a haber, porque la mesa está servida y cada vez están produciendo más tacos, información. Bueno, la analogía se mantiene. Claudia Moreno González, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens. Sí, sí.
Yo quiero pedirle dos libros a la maestra que tiene ahí atrás de su librero, que se me hacen.
Muy bien, sí.
Y felicitar al Ligo por esta iniciativa, porque yo de Ligo, pues desde chico tenía un castillito que armé.
Oh, eso es el Lego.
Ah, es el Lego, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctora, y muchas felicidades por todo este esfuerzo, porque está dejando en alto el nombre de nuestra querida Universidad de Guadalajara. Eso es un orgullo que llevamos todos los universitarios adentro.
Y a México, sí.
Y a México.
Sí.
Muchas gracias, Claudia Moreno, por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens, por ilustrarnos con respecto a las ondas gravitacionales y todo lo que se puede hacer con la información que están produciendo. Y pues no resta más que agradecernos a nosotros aquí. Gracias, Sergio. Gracias, Maritza. También
por gracias a ustedes.
Gracias a todos. Y sobre todo, gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros para quejas, sugerencias, comentarios, para decirnos algún tema que te gustaría que abordemos con el estilo de Cosas de Sapiens. Puedes a través de las redes sociales. Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.